La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:00 p.m, 1 de junio, lunes del año 2026. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy que arranca el mes y arranca la semana impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Charlie, querido, como siempre, un placer saludarte también a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret, como bien lo dices, arrancando semana y mes con mucho que contarles.
¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 de la tarde, mitad de año, Carlos, ya el Mundial a la vuelta de la esquina.
Bueno, todavía falta un mes para la mitad del año, ¿no? O sea, tranquilos. Lo que sí es que el Mundial ya está a nada, ¿eh? Y las obras bien, ¿no, Arely? Bien.
Sí, todo listo, sí. ¿No? El tráfico nada perfecto, el metro bien, el aire, todo padrísimo.
Qué cosa. Bueno, vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
¿Qué lleva diciendo la presidenta Sheinbaum desde hace un mes? Que Estados Unidos acusó a 10 políticos de Morena de estar vinculados con el narco. Que no hay pruebas. ¿Qué dijo hoy la jueza en Nueva York en la primera audiencia del que era el secretario de Seguridad de Sinaloa, el general del ejército Gerardo Mérida, que se entregó a las autoridades de Estados Unidos? ¿Qué dijo la jueza? Que hay abundantes evidencias en su contra. O sea, el sistema de justicia de Estados Unidos está diciendo que no hay pruebas. No, hombre, hay un montón de pruebas. Vamos con Arturo Ángel, quien se encuentra en Nueva York. Arturo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes?
Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Saludos a todos por allá. Bueno, pues esta audiencia que se realizó el día de hoy durante 15 minutos, una audiencia rápida, pero creo que muy importante y reveladora en varios sentidos, Carlos, fue la primera vez que Gerardo Mérida compareció ya ante la jueza Catherine Polk, que es la jueza de Distrito Federal aquí en la zona sur de Nueva York, que estará a cargo de todo su proceso, pero ojo, que además está a cargo del proceso en contra de los otros implicados y que además ha venido trabajando este caso ya desde hace 2 años, Carlos, cuando por primera vez se presentó la acusación de la fiscalía en contra de la cúpula de los Chapitos por el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. De ahí se deriva las acusaciones en contra de Rubén Rocha y compañía, en este caso de Gerardo Mérida, y es una jueza que conoce el proceso. Y ese contexto es importante, Carlos, porque, como tú ya lo mencionabas, el día de hoy, cuando se abordó el tema de la obligación que tiene la fiscalía de entregarle la evidencia al exsecretario de Seguridad de Sinaloa, al general en retiro Gerardo Mérida, existe la obligación de entregarle la evidencia que se va a usar en un eventual juicio, o por lo menos para que él sepa en qué contexto tiene que negociar. La jueza adelantó que estamos en un caso donde la evidencia es abundante y es voluminosa, Carlos, así lo dijo, y donde además hay varios detenidos. Abundante y voluminosa, donde además hay varios procesados y donde incluso pueden venir otra ola de detenidos. Así lo señaló la jueza, que es una jueza, insisto, bastante experimentada, la jueza Catherine Polk, nominada por el presidente Barack Obama en el 2013 ese cargo. Y tan es así, Carlos, que la jueza estimó procedente dar un plazo de 60 días solamente para que la fiscalía procese y genere las copias de las pruebas que le tiene que entregar a la defensa. Es decir, de aquí al 4 de agosto próximo, el proceso va a ir solo en la producción de las copias de la evidencia. No sabemos qué tipo de evidencia es. En otros casos hay desde intervenciones telefónicas, mensajes, documentos, declaraciones de testigos, en fin. Pero 2 meses, Carlos, tan solo para la producción de la evidencia, y el 4 de agosto se revisará.
Arturo, ¿qué te dice esto? El que le estén dando 2 meses, ¿que hay un montón de evidencias o qué?
Sí, totalmente, porque estos casos, de hecho,
normalmente, ¿cuánto dan?
Lo considero. No, es que normalmente opera todo en casos con las reglas de los juicios rápidos, ¿no? Donde esto opera, haz de cuenta que para el primer mes del proceso ya se están estableciendo las fechas de juicio, Carlos, ¿no? Aquí estamos hablando de que van a ser 2 meses tan solo para la revisión inicial y producción de la evidencia. O sea, ni siquiera la audiencia del 4 de agosto va a ser solo para verificar cómo se hizo un proceso. No, de hecho, los plazos para fijar una fecha de juicio están suspendidos. Así lo solicitó la fiscalía con el otro tema importante, que es el inicio de las potenciales negociaciones entre las partes. La defensa estuvo de acuerdo en eso y se le preguntó a la abogada del general, y de hecho la jueza le dijo literalmente al general Carlos, en 2 meses usted evalúe a la luz de lo que va a ver cuáles son sus mejores opciones en el proceso, ¿no? Y aquí lo vamos a estar discutiendo. Por cierto, vimos al general Carlos, ¿no? Impresionante, la verdad. Pues mira, esta es una sala de audiencias donde no había otra puerta para que entraran los acusados. Entonces, imagínate, el general entró por la misma puerta por la que entramos los periodistas, lo tuve a 1 metro de distancia. Si no sabemos que es un general, sería difícil concebirlo, Carlos, porque era un hombre de no más de 1.60 metros de estatura, cabizbajo, con el uniforme completo, color caqui de los presos, pero sobre todo encadenado de pies y manos, ¿no? No se trata solo de las esposas, ¿no? Sino les ponen los alguaciles estas cadenas, ¿no? En los pies y alrededor de la cintura. Y ahora, como lo pudimos ver tan de cerca, y él tuvo que pasar enfrente de nosotros, y pudimos ver totalmente el protocolo de cómo le enrollan la cadena en la cintura y luego le sujetan los brazos. La verdad, me imagino que para un general de su envergadura, pues difícil que él haya pensado que iba a llegar un momento así, Carlos.
Oye, ¿y el semblante? O sea, ¿se veía, no sé, más flaco, rasurado, no sé, algo?
Mira, se veía encanecido el bigote y el cabello. Y él, en general, pues con la mirada bastante hacia el suelo. Al final, cuando pasó frente a nosotros, no le quedó de otra más que encontrarse con la mirada de los que estábamos ahí. Yo te diría que esbozó lo que parecía ser una sonrisa medio nerviosa, honestamente, Carlos, ¿no? Pero, pues con este paso lento que te obliga a tener una cadena en los pies, imagínate, entonces no hay ni siquiera forma de salirte rápido de ahí, pues, ¿no? Y con los dos alguaciles acompañándolo, ¿no? Entonces, impactante, yo creo que por ese lado, ¿no? Yo he visto varios capos de la droga, ya había Nicolás Maduro, etcétera, todos tienen su particularidad, pero en este caso, ¿no? El ver a un general del ejército en esa posición y básicamente, pues, tratado como cualquier delincuente, pero además, con este tema de las cadenas, ¿no? Impresionante la imagen.
Arturo Ángel, te agradezco muchísimo este reporte desde Nueva York. Muchos saludos.
Estamos en contacto. Bueno,
no olvide usted que este general, Gerardo Mérida, era el secretario de seguridad de Rubén Rocha, el gobernador. Y que de los 10 acusados por Estados Unidos, 2 se fueron a entregar ante las autoridades americanas. Uno es el general Mérida, que fue secretario de seguridad, y el otro es Enrique Díaz, el que era secretario de finanzas, es decir, el de los operativos y el de la lana. Esos 2 se fueron a entregar a Estados Unidos buscando la oportunidad de ser testigos colaboradores. Y mientras tanto, ¿qué pasaba en México? O sea, mientras en Nueva York una jueza dice es demasiada la evidencia, son muchísimas las pruebas, en México la presidenta Sheinbaum se arma un mitin en el Monumento a la Revolución, retransmitido ante miles de personas en todas las plazas de las capitales de este país, para dejar muy claro que en México se les garantiza impunidad a los de Sinaloa. Que no va a entregar a Rocha Moya porque dice la presidenta, pues si entrego a uno se van a ir sobre los demás. ¡Vaya declaración! ¡Vaya confesión! ¿Qué es lo que sabe la presidenta? No, pues si les entrego a uno, pues se van sobre los demás. Y entonces ya saben todos los políticos de Morena vinculados al crimen organizado que aquí está su presidenta que los defiende. Que su presidenta ha decidido en las conferencias de prensa de Palacio Nacional, pero ahora ratificado en el lugar que es más importante para Morena, en el simbolismo morenista, no hay nada más importante que la plaza. Pues en la plaza la presidenta dice, yo con ustedes. Me meto a la misma bolsa, al mismo saco de los narcopolíticos de Morena. ¡Qué duro para el país! Porque lo que va a hacer la presidenta Sheinbaum es entregar a México, con tal de no entregar a Rocha Moya y a todos sus secuaces. Este acto se supone que era la conmemoración de los 2 años de que la presidenta Sheinbaum ganó las elecciones, pero lo central fue el mensaje de confrontaciones a Estados Unidos y de decir no los vamos a entregar. Rocío Jardines, platícanos, por favor.
Carlos, así es, un mensaje muy directo, como hiciera ya en las últimas mañaneras la presidenta Claudia Sheinbaum. Además de hablar, eso sí, de los logros de su administración, sí lanzó estas fuertes críticas y señalamientos a la oposición, a sectores de Estados Unidos, como parte de la rendición de cuentas con motivo de este segundo año del triunfo de la presidencia. Y en el Monumento a la Revolución aseguró que son sectores de conservadores nacionales e internacionales quienes están buscando, Carlos, desestabilizar a nuestro país con campañas digitales y manipulación sin uso de la fuerza. En un mensaje de 65 minutos destacó la participación de los agentes de la CIEN en operativo antidrogas de Chihuahua, llamó a defender la soberanía con asambleas informativas, volantes y periódicos, y así, Carlos, entre gritos de presidenta y banderas de distintas agrupaciones y hasta alcaldías ondeando, puso en duda las intenciones de la derecha y del exterior. Vamos a escucharla.
Es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas, porque primero vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir. La historia de México sabe dónde conduce ese camino. Las intervenciones nunca han dejado justicia y bienestar para los pueblos. Por ello, no debemos irnos con la finta.
Eso sí, Carlos no quiso hablar directamente del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, pero mientras en uno de los edificios cercanos a este monumento fue colocada una manta con la imagen de la jefa del Ejecutivo junto al exmandatario estatal, ella pidió nuevamente pruebas, alertó sobre el comportamiento del Departamento de Justicia.
Era una manta de ataque, ¿no? O sea, era una manta de cuestionamiento, ¿no?
Manta de cuestionamiento, exactamente, de la presidenta, de la presidenta, ¿no? si existía o no.
Narcopacto, ¿no?
Exactamente, Carlos. Y bueno, ella alertó sobre el comportamiento del Departamento de Justicia, pues tras la emisión de esta lista de 10 mexicanos, señalándolos de tener nexos con el crimen organizado. Escuchemos.
Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo le corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia. Y México, que se oiga claro, que se oiga fuerte, no acepta injerencias. Somos un país libre, independiente y soberano.
Comentarte, Carlos, que a medio mensaje ya iban saliendo algunos simpatizantes al intenso calor. La presidenta de México dijo que su gobierno va a seguir, sí, cooperando con Estados Unidos, pero sin subordinación, por lo que exigió también respeto a la soberanía de México y trabajar por la paz y la justicia, no por la guerra. También llamó al gobierno de Donald Trump a hacer su parte, combatir el narcotráfico y el tráfico también de armas. Y en el templete, junto a la presidenta Sheinbaum, pues encontró el gabinete legal y ampliado en los lugares de invitados. Destacó, Carlos, la presencia del presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, así como los ministros y ministras María Estela Ríos, Lenia Batres, Sara Irene Herrerías, también Irving Espinosa y Aristides Guerrero. Ya en una segunda fila, en esta zona de invitados, se vio la nueva líder de Morena, Ariadna Montiel, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de este partido, Citlali Hernández, del Partido Verde, también se vio a Karen Castrejón, y del Partido del Trabajo, Alberto Anaya. Y bueno, sí, presente también estuvo la jefa de gobierno, Clara Brugada, y como bien comentabas, ya a la distancia, para hacer enlace antes de que hablara la presidenta, los gobernadores de los distintos estados del país, pues animando y también dando el apoyo a la presidenta Sheinbaum. Carlos, mi reporte.
Muy bien, muchísimas gracias, Rocío. Estamos al pendiente. La presidenta claramente no quiso hablar de Donald Trump con nombre y apellido, ¿no? O sea, a ver, es una ruta de confrontación en la que la presidenta, pues no sé si es su estrategia, lo que sea, es hacer creer que Trump no tiene nada que ver en esto. Como si no fuera todo su gobierno el que lo esté haciendo. Pero bueno, es la estrategia de la presidenta. Escuche usted.
Hay mucho diálogo con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas. No lo creo. El gabinete de seguridad tiene mucha relación con sus contrapartes. Son sectores pues de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación. No están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas principalmente. Y se juntan pues con los de la ultraderecha en México. Son muy autoritarios.
La presidenta fue cuestionada por un reportero de estos del régimen sobre el temor que tienen legisladores de Morena de sumarse a la defensa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, porque debido a esto podrían perder su visa. Escuche usted lo que respondió la presidenta.
Hablando con legisladores, diputados, senadores, en ocasiones off the record llegan a comentar: puede ser difícil sumarse al discurso porque hay cierto miedo de que les quiten la visa. Y es un factor que por lo menos llegan a comentar fuera de cámaras, pues fuera de discurso.
No sé quién te dijo eso, la verdad, pero están equivocados. La verdad, no digo que digas tú una mentira, pero no sé, para nada. Sé que hay gente que lo piensa así, sí. Pero no creo que sea la mayoría. Y no puede ser que un legislador no opine por temor a que le quiten la visa. Hay que tener valentía cuando se entra a la política. Diputado, senador o funcionario público que tenga temor de que le quiten la visa, pues que no tenga temor, ¿verdad? Hay que ser valiente. Si tienes deseos de aspirar a un cargo público, hay que defender lo que se piensa y no hay que zigzaguear en eso, porque si estás un poquito aquí, un poquito allá, un poquito por aquí, un poquito por allá, pues no quedas bien con nadie.
Interesante que la presidenta diga que dentro de Morena no quieren defender a Rocha Moya por miedo a perder la visa. Es que, duende, el shopping es el shopping, ¿no? O sea, y no hay nada, claro, que le guste más a un diputado de Morena que irse de shopping a Estados Unidos en las vacaciones del fin de semana. Ah, no.
Pegarle, pues, oye, pegarle al Ross, pegarle al cara, Jack in the Box.
Oye, ¿no? Oye, pegarle el zapatito. No, bueno, sí. Ya ves que algunos más bien se despachan de Loro Piana y Brunello Cucinelli, bueno. ¿No? O sea, y Chanel, sí. Y, ¿no? O sea, y Gucci Prada, no. Sí, entonces, pues la presidenta tiene que entender. O sea, el shopping es el shopping, pues, ¿no? O sea, es casi un derecho constitucional de un diputado de izquierda poder ir de shopping en Estados Unidos. ¿Cómo se les van a quitar? ¿Cómo? ¿Cómo, duende? Pues imagínese.
¿Cómo van a perder esos privilegios?
Si ¿cómo van a perder esos privilegios? No, qué bárbaro. No, bueno, y mientras esto pasaba, entre la presidenta Sheinbaum, que dijo que juntó a 130 mil personas en el Monumento a la Revolución. No, hombre, si se juntaran 130 mil personas en el Monumento a la Revolución, tendrían que estar como en tabla gimnástica, ¿no? Uno sobre los hombros de otros, ¿no? Pero bueno, ya sabes las cifras que dan el gobierno de la Ciudad de México, que fueron 700 mil personas en todo el país. Ándale, pues. Bueno, mientras, ¿qué pasaba en Chihuahua? Bueno, pues en Chihuahua el PAN fue a apoyar a la gobernadora Maru Campos. Llegaron, y fue lo más destacado de todo, los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. Calderón dijo que es cada vez más preocupante el autoritarismo de Morena, que insiste en señalar a Maru Campos, pero que Maru Campos hizo lo que tenía que hacer para enfrentar a los criminales.
Ataque vil y calumnioso del poder, con todos mis errores, con todas mis limitaciones, sé que esa fue la decisión correcta. Es lo que me tocaba hacer para servir al pueblo de México. ¿Y por qué lo viví? ¿Y por qué lo vi? No hay atajo ni recetas mágicas. Una de dos, ya se dijo aquí. O el Estado protege a sus ciudadanos o los abandona. O estás con los ciudadanos o estás con los delincuentes. No hay otra desde el gobierno. Por eso es tan absurdo que tú, Maru, que has cumplido con tu deber, qué absurdo que seas tú la perseguida. y que quienes están acusados de complicidad con los criminales más sanguinarios, esos sean protegidos por el gobierno supremo en México. Lo que México necesita es gobernantes que cumplan con su deber, no gobernantes que entreguen a las familias en las manos del crimen. Y si no entienden, se lo decimos fuerte y claro. Lo que México exige son más Maruz Campos y menos Rocha Moya.
Estuvo el expresidente Vicente Fox, quien dijo que la embestida del gobierno contra Maru Campos debe motivar a la oposición en poner la mira en las elecciones de 2027.
Tenemos que trabajar fuerte para rescatar el 2027. Es nuestro primer paso a sacudirnos, este gobierno que no ha hecho honor a lo que representa. Emprendamos pues el 2027, el camino a la grandeza de este país. ¡Duro, Mari! ¡Duro, Chihuahua! Tenemos el reto de hacer una verdadera regresión del punto donde nos encontramos. Y el primer paso, el paso más importante que quiero dejar aquí con ustedes, es que en el 2027 logremos un mínimo de que nadie tenga mayoría en el Congreso. Y aquí con nosotros, Maru, gobernadora, está a la altura de aquellos héroes bárbaros del norte. ¿Quién no recuerda al gran Maquío? Aquel dicho, solo está derrotado aquel que deja de luchar.
La gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, agradeció el apoyo de sus compañeros de partido.
La historia recordará a quienes traicionaron a la patria al hincarse ante el crimen organizado. Y los libros de historia van a escribir su nombre con todas sus letras. Morena, 4T, narcogobierno. ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Y México! Y México va a recordar que el final de este régimen empezó aquí, en Chihuahua, con miles de almas valientes y libres.
Estuvo también en Chihuahua el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien lanzó un reto a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel.
Reto formal. ¿Dónde están las cámaras ahí? Formalmente te reto a ti, presidenta nacional de Morena, a que te pongas una playera que diga yo con Rocha. A ver, es un reto, ¿eh? A ver, quiero ver. Pero si nos vamos a lo estadístico y si nos basamos en lo que pasó en el Senado, dudo mucho que lo hagan. Ayer, antier, en el Senado no hubo uno solo. Un solo senador que se animara a ponerse la playera, pues por algo será.
Hoy la presidenta Sheinbaum insistió en que nadie persigue a Maru Campos y minimizó la aparición de Felipe Calderón y Vicente Fox juntos en este acto a favor de la gobernadora de Chihuahua.
El gobierno de la República no está haciendo ninguna investigación. La fiscalía es autónoma y está haciendo una investigación. Y es muy importante además que se sepa, porque fue público, no es que yo esté dando una información nueva, sino que lo hizo público la fiscalía, que en el caso de la gobernadora de Chihuahua fue llamada para dar su versión. No está imputada de nada. Lo dijo la propia fiscalía. La fiscalía tiene que definir y es la fiscalía quien tiene que dar la información. Pues yo dije, este no es un asunto político.
¿Y la reaparición de los expresidentes?
Ay, bueno, ya que cada quien haga su conclusión. La verdad no sé qué tan populares sean en México. Lo que sí, Monsiváis, como lo dije ayer, decía que la doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Y la verdad, pues sí hay mucha hipocresía, mucha hipocresía. O sea, no hay autocrítica de lo que pasó en ese periodo. Y todavía, mano dura. Una alianza contra el narcotráfico, a regresar a la guerra contra el narco.
Dice la presidenta que no hay autocrítica. Oiga, duende, pero la presidenta sí hace mucha autocrítica, ¿no? Ella sí, hombre, admite muchos errores, y ¿no? Sí.
No, siempre reconociendo, siempre.
¿No? O sea, oiga, pero el gobierno no persigue a Maru Campos, ¿no?
Ah, no, ¿cómo crees? Así que digas todo el aparato del Estado encima de la gobernadora. No, No, ¿por qué? No. Dime, ¿con qué? ¿Con qué fin? No. Dime, ¿con qué fin? Nada más.
No. Charlie. Y no es político, ¿no? El ataque...
Politizarlo, no, hombre. Como para que no tiene necesidad. No tiene necesidad.
¿Sabe qué tiene a la presidenta descolocada, duende? Toda esta ola de encuestas recientes que han marcado un desplome en su popularidad y en la popularidad de Morena. Fíjese que hoy salió y habíamos hablado de la de Lorena Becerra para Latinos. Hablamos de la de Heidi Osuna, Encol, para El País y W.
Sí.
Ahora hablamos de la del Financiero, ¿no? Que publicó hoy la aprobación de la presidenta. ¿En cuánto es la aprobación de la presidenta? 69%. Una caída de 16 puntos con respecto de febrero de 2025, que fue su pico en esta encuesta.
Brutal.
85%. Pero si luego usted se va donde a ver los datos, ¿no? Corrupción. 61% de la gente reprueba a Claudia Sheinbaum en combate a la corrupción. 30% la aprueba. Seguridad pública. 66% reprueba a Claudia Sheinbaum. 25% la aprueba. En economía sale más o menos tablas, 48 a favor, 42 en contra. Y donde sale muy bien es en programas sociales. 70 a favor, 30 en contra, ¿no? Así en números cerrados. Pero pues obviamente los números en las encuestas tienen a la presidenta descolocada. Pausa, tenemos más de Sobremesa tras el corte.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:31 p.m.
2.
El presidente, la presidenta Sheinbaum ha dicho que todo va a estar listo para el Mundial, que todo va de maravilla. Estamos a 10 días de la inauguración del Mundial. Se ha reforzado la seguridad en las inmediaciones del Zócalo, sobre todo frente a las amenazas de profesores de la CENTE de boicotear el Mundial. Víctor Sandoval, ¿qué novedades sobre esto? Adelante.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Así es, hemos caminado desde el Ángel de Independencia. En este momento estamos en Izazaga, casi con 20 de noviembre. Ahí nos llevan una comisión de seguridad. Es un grupo de aproximadamente unas 80, 100 personas que traen con tubos, palos, pastillos, que van hasta el frente y son los que pretenden abrir ese paso una vez que encuentren los filtros en la avenida 20 de noviembre. Pudieron entrar por la avenida Venceslao Carranza Central, sin embargo, continuaron sentido opuesto a la circulación sobre el eje, dieron vuelta en Izazaga. Lo que es el grupo del contingente de los maestros están en este momento a la altura de lo que es la avenida Isabel la Católica, avanzando muy lento también en dirección hacia 20 de noviembre. Vamos a llegar a este punto para ver si dan o no vuelta hacia el centro histórico, donde hay un grupo muy importante de policías en espera a la altura de lo que es Venustiano Carranza y no permitirles el acceso al Zócalo Capitalino. Esta es la voz de Jenny Pérez, vocera de la sección 22 de Oaxaca.
La situación que ocurra en esta movilización de la CENTE será responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal. No somos delincuentes, somos profesores, trabajadores de la educación, personal de apoyo y asistencia a la educación, que exigimos soluciones a nuestras demandas. Y aquí estaremos hasta que el gobierno resuelva nuestras demandas. Como lo hemos dicho en nuestras consignas, hoy no nos pueden comparar con la derecha, porque también es cierto que eso han intentado hacer desde este gobierno. Porque tenemos claro que nuestra consigna se mantiene firme, que gobierne quien gobierne, la gente defiende sus derechos.
De esa manera se dicen que están firmes en no retirarse hasta que no haya una solución, incluso con mantas que dicen boicotear el Mundial FIFA 2026. Por su parte, Pedro Hernández, quien es de la sección 9 de la Ciudad de México, nos hace un llamado a otras organizaciones sociales a sumarse al movimiento.
Hoy llamamos a las madres buscadoras a hacer el frente común. Hoy llamamos a quienes viven en torno al llamado ahora Estadio Banorte privatizado, a que se manifiesten, a que no permitan que los encierren y que les digan que no pueden pasar y que el agua de sus colonias es para que esté bello el pasto del estadio.
Carlos, pues es la información y seguimos aquí atentos para ver si llegan o no a la Plaza de la Constitución. El reporte que tengo, Carlos.
Muy bien, gracias, Víctor. Estamos al pendiente. En Oaxaca, Tareana Nis, adelante, ¿qué están haciendo los maestros?
Carlos, amigos del auditorio, esta mañana los profesores marcharon desde el punto de Brenamil en la carretera 190 hasta el Zócalo de la ciudad de Oaxaca para hacer hincapié en que sus derechos se defienden y reclamarle al gobierno federal la inacción y la falta de atención a sus demandas. Carlos, los mentores amenazan con tomar el aeropuerto de Oaxaca el día de mañana, pero hasta hoy la operación de la terminal aérea permanece sin cambios. Carlos, el reporte desde Oaxaca.
Muy bien, muchísimas gracias. Por cierto, fíjese usted que en Chiapas, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que son los de la sección 7 ahí, marcharon en Tuxtla Gutiérrez, instalaron un plantón en el Parque Central para exigir sus demandas. Dicen que no han recibido respuestas. ¿Qué dice la presidenta Sheinbaum sobre todos estos problemas con los maestros? Escuche usted.
Hay pláticas con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. Hasta el día de ayer estaba solamente la sección 22 de Oaxaca. La mayor parte de la sección se quedó en Oaxaca y solamente algunos maestros aquí en la ciudad. Hoy vienen algunos maestros de la CENTE de otros estados de la República y con diálogo vamos a tratar de atender pues los problemas que es factible atender. Hay algunas demandas pues que es el presupuesto no permite atender todo lo que pide.
Quedan 12 días para la inauguración del Mundial, presidenta. ¿Habrá tiempo para negociar todo esto y despresurizarlo?
Pues yo confío.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reiteró el llamado a la CENTE para privilegiar la mesa de construcción de acuerdos con el objetivo de avanzar en soluciones y cuidar los derechos de las niñas, niños y jóvenes estudiantes. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Bueno, pues había mucha expectativa de que se extendiera la tregua entre Estados Unidos e Irán. Se hablaba de que podría extenderla 2 meses más. Pues no sucedió. No sucedió. Y por el contrario, lo que sí sucedió es que Israel empezó a atacar Líbano. Se metió Líbano adentro tan lejos como no se había metido en casi 30 años, ¿no? Ya sabe que es una zona muy convulsa. A ver, ¿qué es lo último sobre esto? El presidente Trump informó que Estados Unidos acordó con Israel que va a detener los bombardeos Israel en contra de Hezbollah en Líbano. O sea, la bronca no es con el país de Líbano, la bronca es con Hezbollah, pues que funciona como un estado dentro de un estado, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante. Líbano, ya el gobierno de Líbano acaba de confirmar que Hezbollah y Estados Unidos han acordado detener sus ataques mutuos, ¿no? Esto sucede después de que Irán, que apoya a Hezbollah, o sea, Estados Unidos apoya a Israel. Irán apoya a Hezbollah, ¿no? Y entonces, Irán, cuando vio que Israel empezó a atacar a Hezbollah, dijo, yo suspendo mis negociaciones con Estados Unidos en torno a la guerra que traemos en Irán si Israel sigue atacando Líbano, ¿no? En medio de todo esto, Trump dice que está trabajando muy aceleradamente para que avancen los acuerdos de Irán. Irán dice que no. Estados Unidos dijo que ya no habrá más tropas de Israel dirigiéndose a Beirut, a la capital de Líbano, que tuvo una muy buena llamada con Hezbollah y también acordaron parar los ataques. Y este acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hezbollah en Líbano le vuelve a dar oxígeno a la negociación de paz que no se ha cristalizado con Irán. Mucha incertidumbre. Esto cambia literalmente por minuto. Valeria Moya encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Qué nos tienes, Valeria, sobre esto? Adelante.
Hola, Carlos. En efecto, por minuto, porque en la mañana las bolsas empezaron, obviamente, en números rojos y ahorita están en números verdes. Están recuperándose. No te diría que están subiendo de forma desmedida. Están ligeramente por arriba del cero, pero puede cambiar en cualquier momento, porque en efecto lo que estamos viendo es un entorno muy volátil. Los futuros del Brent están en $97.43 el barril, subiendo casi 5%. y los futuros del West Texas Intermediate, que es el que le pega a México, por decirlo de alguna manera, van subiendo 5.74% y están en $94.57 por barril. Evidentemente regresa el temor de una expansión del conflicto, de más afectaciones a la infraestructura energética y sobre todo a las rutas de transporte. O sea, que estamos viendo otra vez esta volatilidad asociada al conflicto, a la guerra en Irán, que está desbalanceando todo el comercio global. Y por otro lado, Carlos, tenemos muchos resultados hoy de diversas encuestas en México que son muy interesantes. Sale por un lado los resultados de la encuesta de expectativas de los especialistas del sector privado de Banco de México. No es la misma que la de Banxico, esta la hace el sector privado, pero la lleva a cabo Banxico, y pues también reduce la expectativa de crecimiento de 1.35 a 1.09. Hay que recordar que Banco de México la rebajó a 1.1 la semana pasada, y esto pues viene a confirmar lo que Banco de México dijo la semana pasada. En cuanto a inflación y tipo de cambio, lo mantiene más o menos igual, pero señala los principales problemas de México, ¿no? La gobernanza, problemas de falta de Estado de Derecho, problemas de inseguridad pública, debilidad del mercado interno, problemas que todos conocemos, y le asigna un 22% de condiciones negativas a las condiciones externas. O sea, no todo es el entorno exterior, sino el 22%, por decirlo de alguna manera. Y en otro indicador cae la confianza empresarial, que esto, Carlos, lleva 15 meses seguidos, desde marzo de 2025, cayendo y cayendo y cayendo. Está por debajo del umbral de los 50 puntos. Los 50 puntos es, haz de cuenta, la media, ¿no? Y para arriba es optimismo, para abajo es pesimismo. Y lleva 15 meses abajo del umbral de 50 puntos en todos los sectores, en industrias manufactureras, en construcción, en comercio, en servicios privados no financieros. O sea, que estamos viendo que esto pues simplemente no mejora. Y el último dato que te quería dar hoy, Carlos, que a mí me parece relevantísima, es que la inversión física del sector público, que es un dato súper importante, la inversión pública, vuelve a caer, cae en abril, cae 25.8%, Carlos, 25.8% de caída solo en un mes. Es una caída de alrededor de 18 mil millones de pesos. Y si vemos el acumulado del año, es una contracción de 42 mil 500 millones de pesos. Una caída de 18.4% en el primer cuatrimestre del año. Pues pésimos datos en términos de inversión pública, porque por un lado el gobierno está buscando desesperadamente inversión y pues no da el ejemplo con la inversión pública, ¿no? Por decirlo de manera muy sencilla.
Muy bien, muchísimas gracias y qué gusto saludarte, Valeria.
Igualmente,
Carlos. Vamos a hacer una pausa, tenemos más después del corte.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Una 47, siguiente de sobremesa.
4.
Qué sorpresa el resultado electoral en Colombia. ¿Qué se preveía? Que la ultraizquierda, es decir, el partido del presidente Gustavo Petro, le ganara más o menos 40-30 a la ultraderecha, representada por Abelardo de la Espriella. Bueno, fíjese usted. Las encuestas marcaban 8-10 puntos de diferencia a favor del oficialismo, que es de ultraizquierda, el candidato del oficialismo, Iván Cepeda. Sorpresa. Resulta que ganó Abelardo de la Espriella, el de ultraderecha, pero ojo, en Colombia tienen segunda vuelta electoral. Entonces, lo que marcó aquí la diferencia es que, pues en primer pasa, ahora sí que pasa en la pole position, ¿no? Para la segunda vuelta electoral, el candidato de oposición. Y en segundo lugar, 3-4 puntos abajo, queda Iván Cepeda, que es el candidato del oficialismo. Pero ya la derecha, representada por el expresidente colombiano, que es muy activo, Álvaro Uribe, que dijo, no, a ver, nuestro porcentaje de votos, estamos haciendo un llamado a todos los votantes para que se sumen a Abelardo de la Espriella, se sumen a la oposición, para que se vaya el partido de Petro y pierda Petro y pierda Iván Cepeda. En medio de todo esto, hubo, pues digamos que, iniciales denuncias de fraude electoral, que luego finalmente se echaron para atrás. Vamos a enlazarnos en este momento con Eddie Mosquera, periodista de Radio Caracol y corresponsal de W Radio. Eddie, ¿cómo estuvieron las cosas? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Oye, las cosas estuvieron bastante, bastante tensas, pero a la vez bastante movidas, justamente porque la expectativa regular es que las encuestas no se equivoquen de tanto, y efectivamente no fue así. Finalmente las encuestas decían, va a haber segunda vuelta y seguramente será Abelardo Cepeda, que justamente es lo que estamos viendo. El error es lo que comentabas vos. Se estimaba que iba a haber una diferencia mayor y que en primer lugar iba a quedar Cepeda y en segundo Abelardo, y vemos que fue a la inversa, pero con un porcentaje más bien cercano, casi 3-4% de puntos.
Ahora, inicialmente habían hablado de fraude electoral, hasta el presidente Petro, y luego el propio Iván Cepeda, su candidato, se echó para atrás, ¿no?
Sí, curiosamente, anoche, después de que ya el conteo determinaba que había segunda vuelta y que se estaba esperando las declaraciones de ambos candidatos ya para la segunda vuelta, el presidente nos sorprendió con un trino diciendo que no aceptaba los resultados. Todo el mundo quedó sorprendido con esto, primero porque finalmente no es él el que está compitiendo en las urnas, y luego se sumó Aida Quilcue, la fórmula vicepresidencial de Cepeda, luego Cepeda se sumó aún más a eso. Incluso esta mañana escuchaba a la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que también valía la pena investigarlo, pero hace un par de horas Cepeda dijo que no hay motivos, no hay pruebas suficientes para decir que hay fraude. Entonces, esto es una argumentación que sí es conocida aquí en Colombia y que ha venido mediada justamente por el presidente Petro. A pesar de que ha ganado alcaldía, ha ganado congreso, ha ganado presidencia con este sistema electoral, siempre dice que existe un fraude, que hay posibilidad de que se estén robando votos.
¿Qué cosa, qué cosa? ¿Cuándo es la segunda vuelta, Eddie?
La segunda vuelta es el 21 de junio, tenemos 3 semanas adelante bastante movidas, y curiosamente eso es algo que emociona mucho acá, porque da la casualidad que siempre nos coincide con el Mundial de Fútbol. Entonces se genera un nacionalismo bastante fuerte en el que se habla todo el mundo de defender la patria y que ganamos en las urnas X día y después ganamos en las canchas o viceversa. Se vienen 3 semanas bastante movidas.
Reportero Eddie Mosquera desde allá, que no había fraude. Escucho ser a Claudia Sheinbaum haciendo el ridículo y otra vez en contradicción flagrante.
Ayer hubo una denuncia por parte del presidente Petro, ¿no? Que hay que estar atentos del conteo de los votos, que más allá de, obviamente, reconocer la autodeterminación del pueblo de Colombia, pues es importante leer lo que dice el presidente Petro. Y allá hay segunda vuelta, entonces hay que esperar también a la segunda vuelta.
Por parte de los observadores electorales, en el caso de la representación de México, pues se encuentra Alejandro Moreno Cárdenas.
No, bueno, pues habla por sí solo, ¿no? Esa representación. Es un chiste que se cuenta solo. Tiene que privar siempre la voluntad del pueblo en cualquier elección. Y es importante lo que está diciendo el presidente Petro, de que hubo, que no fue un conteo limpio. Entonces es importante escucharlo, analizarlo.
En ridículo quedó la presidenta. ¿Qué contestó, por cierto, el dirigente nacional del PRI, Arely Paz?
Carlos Alejandro Alito Moreno, quien también estuvo de observador este domingo en Colombia en el Consejo Electoral, bueno, pues le respondió a la presidenta en su cuenta de X, le escribió que necesita Claudia Sheinbaum para darse cuenta que el problema más grande de México en su gobierno, su narcopartido y la tolerancia que han tenido frente a los cárteles del crimen organizado, el gobierno de Morena vuelve a ponerse del lado equivocado, del lado de Gustavo Petro, quien ha cuestionado los resultados de la elección colombiana, no es un caso aislado, lo hicieron con Evo Morales en Bolivia, con Maduro en Venezuela y con los Castro en Cuba. Ya no es coincidencia, dice Alito Moreno, es una constante, hablan de no intervención, pero cuando los resultados no favorecen a los aliados ideológicos, no dudan en intervenir políticamente. Que el gobierno de México asuma una postura de desconfianza frente a los resultados electorales de una nación extranjera, dice mucho sobre cómo piensan y qué pretenden hacer en nuestro país. La defensa de la democracia no tiene fronteras, la intromisión política sí debe tenerlas, y concluyó el mensaje, Carlos, porque la pregunta de fondo es muy clara. Cuando Morena pierda las elecciones en México, ¿qué creen que van a hacer? ¿Reconocer la derrota con madurez democrática? Claro que no, escribe Alito. No saben perder, viven del cuento, del fraude, de la victimización y de la mentira. Por eso es tan importante exhibirlos desde ahora, porque quien desconoce la voluntad ciudadana afuera también está dispuesto a desconocerlo de adentro. Así textual lo que escribió Alito Moreno, Carlos.
Muy bien, muchas gracias y estamos al pendiente.
5.
Y cerramos contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos. La Copa del Mundo ahora sí está encima, ya es mes mundialista. En 10 días se va a estar enfrentando México contra Sudáfrica. En 10 días estaremos ya, de hecho, por ahí del medio tiempo. y la lista de México ya se anunció. Siendo sinceros, Carlos, esta vez hubo poco misterio por la manera en la que se fue congregando esta selección. Primero, los que estaban en la liguilla y fueron exentos de jugarla, que se les garantizó el lugar. Posteriormente estaba la duda de si llamarían a otro Liga MX conforme fuera eliminado. Pensamos, ¿acaso un Ledesma? ¿Acaso algún Montiel? ¿Acaso algún Marcel Ruiz? Eso no fue sucediendo. Y después, porque los europeos, algunos hasta se presentaron antes que la lista. Memo Ochoa primero lo subió a redes, hubo colaboración en Instagram con la selección y luego se anunció. Otros fueron convocándose. Yo tenía una duda muy importante en dos sentidos. El primero, que hay muchos jugadores que apenas han tenido actividad en Europa este año debido a dilatadas lesiones. Chino Huerta, Edson Álvarez, Santi Jiménez, por decir tres nombres, Luis Chávez en Rusia. La segunda, defensas centrales, porque hay dos, los titulares, el Cachorro Montes y Johan Vázquez. Normalmente uno pensaría que para esa posición tendrían que ir cuatro o cinco centrales. Claro, hay recursos. Israel Reyes, yo creo que será el lateral derecho titular y de hecho en origen es central. Edson Álvarez creo que será mediocampista y no sé si titular, también es central. Romo ha jugado como central. Finalmente no se convoca a más centrales. La presentación, de la cual ahora hablamos, se dio en dos videos. El primero, inteligencia artificial trayendo de nuevo la voz del icónico Roberto Gómez Bolaños. Escuchamos parte de lo que dice la voz de don Roberto en paz descanse, aclaradísimo que es inteligencia artificial, ¿no? Sí, muchos claro, claro. Estaban enterando.
Hay momentos que se le barre el acento como de otro país, ¿no?
Existe, hay un momentito sí, el que por ahí
sí, no es sorprendente cómo se
puede. Exactamente, sí. Y que de hecho la familia de don Roberto, su hijo Roberto, dijeron que están muy emocionados, que fue considerada su voz y que fue con autorización todo esto. Escuchamos, querido Carlos.
Hay llamados que no se escuchan, se sienten. Llegan como campana, como latido, como tierra que despierta. Y cuando llaman, sabemos. Sabemos porque somos de aquí, de donde se prende una vela cuando no alcanza la explicación, de donde le hablamos a Dios de tú porque lo sentimos cerca, de donde uno se persigna antes de cobrar un penal. Y también con la primera venta del día, si no encontramos un santo, nos inventamos uno. Somos los que ponen dos mochilas y hacemos portería. Los que llevan el ritmo adentro y lo sacan donde sea. Y los que convierten una tele chiquita en estadio. Los que cruzaron el mundo sembrando México. Los que abrazan a desconocidos en un gol, cuando todo cae. Levantamos el puño para saber si queda vida. Y nada más falta una para que lleguen miles.
Por eso las palabras.
¿De quién es el texto, tú sabes?
No, no lo han dicho. A mí, tengo una cosa, el texto me parece mejor que la realización. Hay decisiones, hay opiniones muy divididas.
A mí me gustó mucho el texto, la verdad.
A mí la alusión de cómo el mexicano se persigna ante el penal, pero también ante la primera venta del día. Eso me parece precioso. Lo de las porterías, lo del terremoto y la solidaridad y cómo somos capaces, pese a la polarización, de ir por uno e ir todos agarrados de la mano y luchar todos juntos. A mí me parece que tiene cosas muy buenas. Y ya después también cuando se van diciendo los nombres de los futbolistas o van emergiendo las caras de los futbolistas, hay frases muy importantes de los que nacieron lejos y adoptaron esta tierra. Pensemos en Fidalgo o en Quiñones, de el caso de, por ejemplo, Raúl Jiménez, los que estuvieron contra todo y lograron regresar pensando en la fractura de cráneo que tuvo, que atentó contra su vida. Sí, tiene momentos maravillosos.
De donde pocos regresan, ¿no?
De donde pocos regresan es la frase exacta. Y ya después hubo otro video, pero lo subió la federación en cuestión de unos minutos de separación, en el que aparecen múltiples personajes de gran relevancia de México, de la música Emmanuel, de la actuación Diego Boneta, Eugenio Derbez, del deporte el mismísimo Canelo, Checo Pérez, Hugo Sánchez, Enrique Borja, Rafa Márquez, Loreno Ochoa, y también unos niños anónimos, pero que dan cara a todo lo que somos. Porque el video anterior, por cierto, cierra diciendo, y no son solamente ellos, salen nombres de muchos niños que aparte aluden pues a una diversidad, ¿no? Porque aparece Tenoch, aparece Brian, aparece Kevin. Algo muy acorde a lo que es hoy la realidad de México con esa diversidad. Y viene otro video. Escuchamos la primera parte, si me lo permites, Carlos.
¡Vamos, México!
¡Vamos, México! ¡A por ellos!
Tala Rangel, Carlos Acevedo,
Guillermo Ochoa,
César Montes,
Johan Vázquez,
Luis Romo,
Jorge Sánchez,
Mateo Chávez,
Jesús Gallardo,
Israel Reyes,
Eric Lira,
Edson Álvarez,
Orbelín Pineda,
Álvaro Fidalgo,
Obed Vargas,
Gilberto Moreno,
Brian Gutiérrez,
Luis Chávez,
César Huerta,
Santiago Jiménez,
Raúl Jiménez,
Julián Quiñones,
Alexis Vega,
Roberto Alvarado,
Guillermo Martínez,
Armando González.
Que me encantó, por cierto, Carlos, que Hugo dijo a Raúl y que Rafa dijo a su hijo preferido, a Gilberto Mora, porque Rafa a mí me ha dicho que si él hubiera tenido a Gilberto Mora en el Barcelona B, como tuvo a tantas estrellas actuales del Barça, él lo habría mandado aconsejado que ya debutara. Entonces, creo que es un video muy emotivo. Hay división de opiniones. Ay, sí. Hubo alguno que no era oficial que gustó a algunos más, pero es la lista y son los que son y están los que están, Carlos.
Gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo fuerte.
Saludos a todos.
Ahí están los cinco de Sobremesa. Pausa y le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2:06 p.m, así lo marca el reloj de W Radio. Le agradezco mucho al expresidente de México, Vicente Fox Quesada, que esté en la línea. ¿Cómo está, expresidente? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
Primera, mi querido Carlos, acá en San Cristóbal, a tus órdenes. Muy feliz de lo que pasó el sábado. A mí me llenó de esperanza, de entusiasmo, ver esas multitudes ahí aclamando a una naciente lideresa, Maru Campos. Fue ver ahí al Partido Acción Nacional unidos, ver ahí el abrazo de Acatempan entre Fox y Calderón. O sea, muy padre. Por eso esta es la antítesis de lo que vemos en México, donde los ciudadanos entienden bien que un poder no puede tener todo el poder y no puede usar el poder para destrozar a otras gentes, a otros poderes, y por tanto fue feliz día para mí.
¿Cómo contrasta con el mitin de la presidenta Sheinbaum en el Monumento de la Revolución, que se replicó en las plazas de las capitales del país y que Morena lo está presumiendo como una gran muestra de músculo?
Sí, ¿cómo compara? Bueno, lo primero, con los acarreados. Allá en Chihuahua no había acarreados, había jóvenes, había un ánimo y una alegría de quienes estaban ahí participando por su cuenta. Ellos llegaron hasta allá al centro de convenciones. Primera diferencia. La segunda es el engaño. ¿Cómo cita Claudia a ese meeting llamándolo como un informe de gobierno? Pues eso es una mentira, es falsa esa presentación. Y luego, cómo nos tunde a los demás ahí, es precisamente usando el poder por encima de todos los poderes, todas las gentes y todos los ciudadanos. Hay una enorme diferencia, como la vimos allá en Chihuahua, la enorme diferencia de ver a una Maru Campos, una gobernadora eficiente, respetuosa de la ley, respetuosa de la Constitución, luchando contra el narcotráfico, contra los narcóticos, y vemos enfrente la defensa a ultranza de un pillo, de un patán, de un criminal acusado ya en el más alto tribunal de justicia de los Estados Unidos. Entonces, diferencia profunda, la verdad prevalecerá y la verdad nos guiará a el PAN y todos los que estuvimos ahí hacia mejores estadios de desarrollo, hacia compartir el poder, hacia ganar una posición firme ahí dentro del Congreso Federal, para que se acabe que las piñatas, como dice ella, se acabe la piñata del dinero que solo ellos manejan a su antojo, que solo lo manejan con corrupción, y que el dinero se debata entre los diputados presentes.
Vicente Fox, expresidente de México, ¿esto ha despertado al PAN, ha despertado a la oposición, que de pronto la gran conversación de todo mundo, incluso de los críticos del régimen independientes, que dicen no hay oposición, esto de Rochaboya y luego el contraste con lo de Maru Campos, ha despertado desde su punto de vista la oposición? ¿Lo están haciendo bien? ¿Van en la ruta correcta? Porque usted mismo ha dicho en muchas ocasiones, no hay oposición, están dormidos.
Fíjate que me trae esa colación, precisamente esta ida a Chihuahua me recordó aquellos héroes don Luis H. Álvarez, Manuel Cloutier, El Maquío, Pancho Barrio, Ernesto Rufo. Allá se incendió la llama del cambio en 1986 y eso nos trajo a todo el resto del país ese sentir, ese fervor por la patria, por la democracia, por la libertad. Y se está repitiendo la historia, Carlos. Créeme que quienes estuvimos ahí sentimos eso, casi que estaban vivos nuevamente estos héroes y que estaban cabalgando. Hoy es una Adelita, es Maru, y Maru sabe, y platicamos bien a fondo con ella, que ya se echó la responsabilidad encima. Si la quería o no, no estoy seguro, pero de que ya ella toma la bandera de la lucha.
¿Si quiere ser candidata presidencial en el 2030?
Quiere encabezar esta lucha que probablemente, según yo, la va o la puede llevar a la presidencia, exactamente, porque esa es la bandera que necesitamos. Esos son los bárbaros del norte otra vez cabalgando que nos llevaron a Guanajuato, a Jalisco, a Querétaro, a Aguascalientes, a ponernos en pie y recordar que este país es de todos, no es de unos cuantos, no es de la presidenta. Ella habla como si ella fuera la autoridad suprema de este país, ella maneja la justicia a su antojo, ella maneja el presupuesto a su antojo. Entonces yo le digo a mis colegas que me están escuchando, a los ciudadanos, pues ¿qué pasó? Pues que no se trata de que este país es nuestro también, de los mexicanos, que no se trata de que un poder arrase a los otros poderes, que del Congreso no salga más que lo que ella pide y salga de inmediato o me los corre. Y luego esta relación con Estados Unidos, qué manera tan torpe de llevarla, qué manera de estar provocando al monstruo para que nos dé coletazos. La soberanía como la usa ella es una soberanía particular a entender de Claudia, porque la soberanía es otra cosa. La soberanía no tiene que ver con la lucha organizada contra el crimen organizado, que es internacional. Los carteles son internacionales, están en Colombia, están en Perú, están hasta en Argentina y están desde luego en Estados Unidos distribuyendo droga. Es un tema internacional, es un tema global y todos tenemos que dar esa lucha contra los carteles, si no, se nos escapan. México no puede aislarse de esa responsabilidad, porque ¿qué van a pensar los de arriba? Ya dicen, ay, carajo, estos mexicanos, este gobierno, pues deja y da abrazos a los criminales, pues ¿qué pasó? ¿Se nos van a colar por la frontera o hacia el sur lo mismo? Hay que razonar, y yo espero que los ciudadanos que me escuchan nos demos cuenta de que está equivocada la postura de cómo luchar contra los criminales, cómo luchar contra los gobiernos criminales como el de Rocha Moya y cómo dar esta batalla en todos los frentes. De otra manera, la violencia va a continuar. Entonces, no es soberanía el tema, no es injerencia el tema, el tema es que Claudia está protegiendo deliberadamente a estos pillos, a estos rateros, seguramente por instrucciones del de allá abajo, del de Tabasco, que se anda escondiendo ahí en la selva. Vete tú a saber si ya se fue hasta Cuba el tal López, que es el generador de esta incertidumbre en el país.
Muchísimas gracias, Vicente Fox, por estos minutos para W Radio y estaremos al pendiente.
Carlos, a la orden, ya íbamos a cabalgar.
Bueno, estaremos atentos. Vicente Fox Quesada, usted lo sabe, fue presidente de México, 1:14 p.m.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Híjole, hermano, ¿recuerdas aquel video de este joven de Monterrey que se hizo viral hace muchos años que decía ¡tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Bueno, hermano, pues, venga que me acordé de él porque yo tengo miedo, mi Charlie, de que no se terminen las obras para el Mundial.
Ah,
y no,
no
lo digo yo, lo dice muchísima gente, hermano. Es que, de verdad, faltan 10 días. El próximo jueves se inaugura la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Y aún quedan muchísimas obras por entregar. Todas, como siempre, prometidas por la administración del gobierno capitalino encabezado por Clara Brugada. Pero, pues, se ve lejos que vayan a estar listas, porque se habían prometido además para finales de mayo. Hoy ya es lunes primero de junio y esas obras siguen inconclusas, hermano. ¿A cuáles me refiero?
Pero en si ya se inauguraron, ¿no? ¿No?
Sí, ¿verdad? ¿Esta
semana las inauguró la presidenta?
No, hermano, pues ahorita te platico, porque si te refieres a la del aeropuerto, no, hombre, esa la inauguraron y al otro día, humo en la Terminal 2. Ahorita te voy a platicar de ese asunto, pero, por ejemplo, el Parque Elevado, ese corredor de Tlalpan, pues todavía no está listo. También la línea 2 del metro, que es una de las más importantes, Charlie, porque es la que corre del metro 4 Caminos a Tasqueña, que son, pues, la línea que más se acerca al Estadio Azteca, porque después ya ves que empieza a correr el tren ligero, que por cierto, también el tren ligero con fallas. Justamente hoy se dio información de un incidente en el tren ligero en la ruta al Estadio Azteca, que quedó ladeado sobre las vías. Hoy en las estaciones Registro Federal y Textitlán. Así que bueno, por donde me digas, hay fallas. Y de lo del aeropuerto, justamente, hermano, pues inauguraron con bombo y platillo ya el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y los usuarios, al otro día de inaugurado, reportaron que había presencia de humo en la Terminal 2. Reprocharon, obviamente, que este hecho ocurra a un día de haberse entregado las instalaciones, entre comillas, recién remodeladas. Vamos a escuchar este video que es viral, de una usuaria que empieza a grabar el humo en la Terminal 2 y hasta con cubrebocas dice: no puede ser, o sea, neta, ayer lo inauguraron y miren lo que está pasando.
Así, el humo, en serio, todo el mundo, no podemos ya los ojos del humo que hay en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de México, hoy, sábado 30 de mayo de 2026, a un día de la inauguración de las instalaciones con esta remodelación y actualización del mismo. ¿Qué tal? Felicidades, México.
Ahí está, mi Charlie, o sea, híjole, mal, todo mal. Y a eso nada más le quiero agregar una cosita más, porque ya ves que con todo este rollo de pintar la Ciudad de México de morado y vamos a ajolotizar la Ciudad de México, decía Clara Brugada y demás, bueno, pues ya hay imágenes también en redes que el segundo piso del periférico ya lo están volviendo a pintar de amarillo. O sea, como que no les gustó. Dijeron, ¿sabes qué? No, así se ve medio gachito. No, ¿sabes qué? Vuélvele a poner amarillo mejor.
Es que además reglamento
la gente se está quejando. De veras, sin palabras, mala organización, las obras inconclusas, a 10 días de que arranque el Mundial, todo mal, diría la abuela Don Dinea. Charlie, en otro tema, híjole, alerta para todos los corredores, hermano. Toda la gente que es runner, que se avienta en sus carreras, pues cuidado, porque ya la policía cibernética de la Ciudad de México alertó a todos los capitalinos de la organización de carreras falsas, así como lo escuchas, en diferentes sitios, los cuales buscan engañar a las personas interesadas en correr. ¿Para qué? Pues para robarles su dinero y sobre todo toda su información privada. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alertó sobre este fraude que se da mucho en internet, para que tengan mucho cuidado a los corredores, la gente que le gusta hacer estas carreras. Bueno, pues son sitios falsos que buscan engañar a las personas para quedarse con su dinero y con sus datos personales. Ahí ponen una serie de medidas para checar que la carrera a la que se van a inscribir pues sea válida, que confirmen el evento en sitios oficiales, que no hagan ningún tipo de transferencia ni de pago adelantado, que revisen que no compartan documentos sin confirmar la identidad de los organizadores, checar las reseñas de cuántos años llevan haciendo la carrera, etcétera, 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 porque ahorita está a todo el fraude en internet con carreras clandestinas. Es lo que tenemos el día de hoy, querido Charlie.
De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Las cosas.
Fue una sorpresa lo que sucedió este domingo en Colombia porque no se esperaba que el candidato de la ultraderecha le ganara al candidato de la ultraizquierda. La ultraizquierda está en el gobierno Gustavo Petro, y resulta que quedó en segundo lugar. Petro empezó diciendo que había fraude. La presidenta Sheinbaum hoy en México también se sumó a este discurso del fraude. Oiga, la doctrina Estrada otro día. Vamos a sumarnos al discurso del fraude. Pero ya el candidato de la ultraizquierda dijo que no hay suficiente evidencia. ¿Sabe quién anda en Colombia? Lorenzo Córdoba, expresidente del INE, quien está dando, digamos, que su experiencia técnica a las autoridades electorales colombianas. Lorenzo, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, un verdadero placer estar contigo.
A ver, ¿qué recoges de la jornada? ¿Hay evidencias o hay, digamos, que argumentos para hablar de fraude, etcétera?
De ninguna manera, Carlos. De hecho, lo que estamos viendo aquí es la reedición de lo que ya está volviéndose lamentablemente una costumbre en la región, y nuestro país, México, es uno de los países en donde estos ejemplos lamentablemente han surgido. ¿A qué me refiero? Uno, al desconocimiento de las autoridades electorales, al ataque de las autoridades a las autoridades electorales, pero también al desconocimiento de los resultados. Pero no de un partido de oposición, digamos, que se queja de una derrota electoral, sino que son ataques, descalificaciones y señalamientos de fraude que vienen desde el gobierno, algo que no nos es ajeno. Segunda cosa, la verdad debo decirte, Carlos, que escuchando ayer las primeras declaraciones del presidente Petro y del candidato del oficialismo, el izquierdista Iván Cepeda, pues tuve un flashback a 2006, porque las descalificaciones se hicieron al equivalente al sistema PREP. Nosotros tenemos en México que aquí llaman sistema de preconteo. Es un sistema que reporta de una manera, hay que decirlo, súper eficaz. En una hora y media después se tenía ya de cerradas las casillas, se tenía el 99% de los registros de las actas. Es un sistema que ha funcionado históricamente y que en muchos sentidos, hay que decirlo, imitó los avances y las tecnologías, digamos, que en el PREP en México hicimos. Y bueno, lo que se descalificaba, ya sabes, que había un algoritmo, que no se estaban contabilizadas todas las actas. El presidente Petro, el flashback ahí estaba. El presidente Petro llamó a esperar a las actas. Lo que no contaban o desconocían, o bueno, y que hoy se está evidenciando, es que como en México, la Registraduría del Estado Civil, que es el órgano que organiza las elecciones, también digitaliza las actas. Y cualquier ciudadano con acceso a internet puede corroborar que lo que se refleja en el sistema de resultados preliminares, es decir, en el sistema de preconteo, como lo llaman acá, y lo que está en las actas es lo que escribieron los ciudadanos, que también, como en México, son ciudadanos de a pie, los que integran las mesas de votación, las casillas, pues coincide, con lo cual se desmonta ese discurso. Decía Petro ayer, es que esos son los resultados oficiales con validez legal. Bueno, en efecto, igual que los del PREP en México, pero esos resultados están sustentados en actas, insisto, de cada una de las mesas, que están digitalizadas en su totalidad y que cualquier persona puede corroborar en internet, ¿no?
Adelante con la otra cosa, sí.
No, te decía, la otra cosa es justo lo que mencionabas, lo sorpresivo de los resultados, porque, sí, y esto es otra de las constantes, las encuestas no están aparentemente reflejando con exactitud el pulso, digamos así, de las preferencias políticas, porque todas, absolutamente todas las encuestas, hasta hace una semana que comenzó la veda para la difusión de sus resultados, señalaban triunfo, si bien no que le permitiera ganar la presidencia en primera vuelta, sí una ventaja muy abrumadora del candidato de la izquierda, Iván Cepeda, cosa que no resultó, sino que la sorpresa para todos es este crecimiento muy importante del candidato ultraderechista, que se ha planteado como una mezcla de Milei, de Bukele, admirador de Israel, de Netanyahu, del mismo Trump, etcétera, y que ha planteado un discurso muy radical, machista, antiderechos de las mujeres, contrario a los derechos humanos, que incluso ha señalado que iba a sacar a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues sorprendentemente obtuvo la ventaja y se coloca ahora como el candidato favorecido para ganar en segunda vuelta, sobre todo porque la que era su contendiente, se esperaba así, por el segundo lugar. Paloma Valencia, la candidata del uribismo, con un partido mucho más tradición, exactamente, pues ya ha señalado que va a apoyar a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta, con lo cual, pues sus posibilidades de triunfo son hoy pues muy importantes, no solo por la sorpresa que dio, sino por los respaldos que está concitando este discurso tan extremo y polarizante, que se suma al discurso extremo y polarizante que ha ejercido el gobierno de Petro, ¿no? Entonces estamos en una situación de muchísima polarización.
Dos ultras.
De muchas
horas. Dos ultras, ¿no?
Dos ultras, literalmente. Y es un ejemplo, pues, también de lo que está ocurriendo un poco en toda la región, ¿no? No solamente por esta tendencia de lo que parecería un viraje hacia la derecha en América Latina, sino porque, y lo estamos viendo, ayer hubo un debate en Perú también, en la contienda presidencial, pues los discursos cada vez están más polarizados, y ese centro, no estoy hablando del centro ideológico o político, estoy hablando del centro como el que el consenso en torno al pacto democrático que debería sustentar nuestros sistemas políticos, las democracias, pues está cada vez más erosionado, ¿no?
¿Qué te parece, Lorenzo Córdoba, que la presidenta Sheinbaum se haya montado al reclamo de fraude que hizo el presidente colombiano, el también ultraizquierdista Gustavo Petro, y que resulta que al paso de las horas el candidato de Petro, Iván Cepeda, haya dicho no, pues la verdad es que no hay elementos para hablar
de fraude? Es que mira, esto es un dato muy interesante. El discurso inmediatamente en el fragor, digamos, de los resultados electorales ayer por la noche de Iván Cepeda, prácticamente retomó las aseveraciones que Petro unos minutos antes había hecho. Ese discurso de fraude, de la manipulación, de que el sistema de preconteo había inflado en cerca de 800,000 votos, se decía que no estaban debidamente registrados los resultados, etcétera. Yo creo que pasaron dos cosas. Uno, la muy mala recepción que tuvo en la noche de ayer el discurso de Petro, ¿no? En Colombia, y que, vaya, Petro no tiene nada que perder. Aquí está prohibida la reelección desde 2015, ¿no? Por eso Petro no contiende de nueva cuenta por la presidencia. Pero Iván Cepeda va a estar en las boletas dentro de 20 días, el día 21 de junio. Y yo creo que eso evidentemente lo llevó uno a tomar cierta distancia, porque pues no es, oye, estás yendo a una elección y estás clamando fraude a priori. Y segundo, yo creo que se dieron cuenta de una cosa, de que con el paso de las horas, como está ocurriendo ahora ya con el discurso de Petro, todo ese discurso de fraude se iba a evidenciar como una situación absolutamente falsa. ¿Por qué? Porque como te decía hace un momento, los resultados del preconteo, que son preliminares, se están constatando con las actas que se están subiendo a internet, que están escaneadas, que son las asentadas por los ciudadanos en las mesas. Un dato adicional, Carlos, te diría, es el hecho que es inédito, ¿eh? Esto en toda la región, no pasa en México, no ha pasado en otros países de América Latina. Es como con este discurso de fraude o de manipulación o de posible manipulación, de falta de confianza de las autoridades electorales que el presidente Petro ha venido sosteniendo desde hace un año. Si te suena algo semejante al ataque al INE por parte del presidente de la República, no es mera coincidencia, porque es parte, creo que, de las mismas estrategias, y que hasta hace una semana el candidato Cepeda había sostenido, también ahí se empezó a desmarcar de cara a las elecciones, a las votaciones del día de ayer, generó, Carlos, un blindaje de todas las instituciones del Estado y de buena parte de los miembros del gobierno en torno a la Registraduría del Estado Civil, que es el órgano, el equivalente al INE, digamos, el que organiza las elecciones. Uh-huh. Ahí tuviste a la Defensoría del Pueblo, ahí tuviste a la Procuraduría de la Nación, ahí tuviste a la Contraloría de la Nación, ahí tuviste incluso ministro de la Defensa. Es decir, todas las instituciones del Estado cerraron filas en torno a la Registraduría de cara a las elecciones de ayer. Es como si, imagínate, todos los órganos del Estado mexicano respaldaran al INE en el trabajo de la organización de las elecciones. Eso es algo inédito y le dio mucha fortaleza a esta institución frente a los potenciales, que ya los vimos, se concretaron, discursos de fraude, ¿no?
Lorenzo Córdoba, expresidente del INE y ahora dando asistencia técnica al Consejo Electoral de allá de Colombia. Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y gracias por las experiencias.
Al contrario, Carlos, y ya hablaremos de lo que es injerencia extranjera, hablando de si en Colombia tuvieran una norma como la que acaba de pasar el morenismo en México, probablemente los dichos de la presidenta Sheinbaum estas mañanas habrían o llevarían a la nulidad de las elecciones. Uh-huh. Pero bueno, el buen ejemplo, como tú lo decías, de cómo pues en el gobierno de México se mide o se juzga la injerencia extranjera con dos raseros según la conveniencia.
Gracias, Lorenzo Córdoba. Muy buenas tardes.
Abrazo fuerte, Carlos. Chao.
Saludos hasta Colombia.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
De nueva cuenta, Carlos, cargadísimos de temas, como no puede ser de otra manera, estando el Mundial en su inauguración tan cerca. Ya decíamos de la selección mexicana, que venció a Australia, que tiene lista nueva. El jueves se va a enfrentar a Serbia en Toluca, en su último cotejo premundialista. Mientras tanto, el primer rival de México, la selección de Sudáfrica, ya pudo viajar de Johannesburgo. Aclarar por qué tuvo que posponer en un día la salida. Por problemas con la visa, no para acceder a territorio mexicano, sino para acceder a Estados Unidos, entendiendo que el conjunto de Sudáfrica tiene su segundo compromiso en este mundial, en el cual va a emparejarse a República Checa, precisamente en Estados Unidos, en Atlanta, Georgia. Por ese motivo demoró. El ministro del deporte del país colocó unos mensajes en redes muy fuertes en contra de la SAFA. La SAFA es la Federación Sudafricana de Fútbol, exigiendo se resolviera, y una vez que tomó el asunto en sus manos, el asunto se destrabó y Sudáfrica ya está viajando a México desde Johannesburgo para comenzar su concentración cerca de la capital, en Pachuca, en las instalaciones del conjunto de los Tuzos, el cuadro de Sudáfrica, los Bafana Bafana, conocidos así, es la repetición en Zulu de la palabra muchachos, los muchachos muchachos. Esa repetición es habitual en muchos de los idiomas de este país, entendiendo que es un país de muchos idiomas, la Nación Arcoíris, su mismo himno es en más de 5. Y el país se unifica en el habla del inglés, pero Zulu es uno de ellos. Eso con Sudáfrica. Seguimos adelante con más información. El sábado, el Paris Saint-Germain se coronó en penales, derrotando al conjunto del Arsenal en una final de Champions que fue muy trabada, que no fue especialmente vistosa. El Arsenal tomó ventaja muy pronto, un gol tempranero de Kai Havertz, aquel que anotara también en final de Champions, pero para ser campeón al Chelsea. El alemán finalmente vino el empate con un penal inobjetable, el partido alargó, el partido llegó a los penales y entonces se coronó el París por segunda ocasión consecutiva desde que se llama Champions League. Solamente el Madrid lo había logrado con las tres al hilo que tuvo de 2016 a 2018 y ahora el conjunto del París suma la segunda consecutiva y solo terminar el partido, París se convirtió en territorio de guerra. Los disturbios, los desmanes, los destrozos, los ataques, auténticamente el caos total, como consecuencia de algo que tendría que ser alegre, pero que ya va sucediendo muy a menudo en Francia. Cada que hay algo que festejar o que lamentar deportivamente, sucede algo así, un caos auténticamente en París. Las imágenes son de verdad dantescas. Querido Carlos, ese mismo sábado se disputó la final de la Conca Champions y también llegó hasta los penales. El Toluca tomó ventaja ya en tiempos extra. No obstante, en el último estertor ya del segundo tiempo extra, Tigres consigue el empate, se van a penales y entonces el Toluca, 6 meses después de haber derrotado a Tigres por penales por el título de Liga MX, en la misma cancha, vuelve a derrotar a Tigres por penales ahora para ganar en la Conca Champions. Marcel Ruiz jugó lo que pudo y finalmente hasta donde su rodilla dio fue relevado y ya se anuncia formalmente, ya se entendía que no iba a ser convocado a la selección, que ya va a ser operado Marcel Ruiz, ojalá con los mejores deseos. Nadie le va a quitar que el esfuerzo, el sacrificio, el jugar con dolor le permitió ganar también una Conca Champions al capitán del Toluca, a Marcel. La mala también en este partido, Marcelo Flores. Ese joven de 22 años que surgiera de la cantera del Arsenal y que finalmente llegara a Tigres y va tomando un buen ritmo, y como México no lo considera, decidió hacer el one time switch para jugar para Canadá, país del que evidentemente también tiene el pasaporte. Un día antes había recibido la convocatoria Marcelo. El sábado se lesiona de gravedad. De verdad, qué triste, qué cruel puede ser el fútbol. Lo veíamos en la premiación a hombros de André Pierre Guignac, que por cierto, Guignac ya se despidió formalmente de Tigres. Y Marcelo se pierde el Mundial con la selección canadiense. No podrá estar en la Copa del Mundo. Carlos, en la NBA ya tenemos la final. Knicks contra Spurs. Un duelo que promete mucho y que trae circunstancias distintas, porque los Knicks barrieron frente a los Cavs, llegan con esa frescura, llegan sin ese desgaste, al tiempo que los Spurs, ¿cómo sufrieron para poder llegar a esta instancia? Derrotando ni más ni menos que a Oklahoma en una serie que llegó hasta 7 partidos. Y siendo sincero contigo, a mí me sorprendió, ¿eh? Yo pensaba que ya teniendo Oklahoma el cierre en su casa, tenía que liquidarlo. Finalmente se imponen por 8 puntos en el duelo del sábado y los Spurs van a estar disputando el título de la NBA, encabezados por Víctor Wembanyama, el gigante francés, con sus 2 metros 26 centímetros. Los Spurs van a jugar por el título frente a los Knicks. Querido Carlos, la información.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Qué interesante pieza la que publicó el Wall Street Journal en su portada. ¿Cómo está cambiando el Made in China por el Made by China? Es decir, cambiamos del hecho en China al hecho por China, y eso está pasando en todo el mundo. ¿Por qué? Conforme la economía china ha estado sufriendo y hay cada vez menos demanda interna en China. Pero además, exportar desde China, pues te sujeta a todas las tarifas y a todas las aranceles que pusieron Estados Unidos y buena parte de los países. Lo que están haciendo las empresas chinas es moverse a otros países. De todo, ¿eh? Hasta vehículos, etcétera, etcétera. Entonces se van las empresas chinas a producir en el este de Europa, en Latinoamérica, en Norteamérica, y esto les, o sea, esto les salva del problema de la demanda interna y del problema de los aranceles. Y entonces ya pasamos del hecho en China al hecho por China. ¿Por qué? Porque son compañías chinas, pero que están en otras partes del mundo. Oiga, ¿qué pieza publicó el Washington Post el otro día? Un ex oficial de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, ahora que está tan mencionada la CIA en México, está acusado de haberse robado 40 millones de dólares en lingotes de oro. Se llevó 303 lingotes de oro de las oficinas de la CIA y resulta que las encontraron en su casa. ¿Sí? Así como usted lo escucha. El sujeto se llama David Rush. Cada lingote pesa 1 kilo. Y además de los 303 lingotes, en un cateo que hicieron a su casa, encontraron unos 2 millones de dólares en efectivo y relojes de lujo. A ver, ¿por qué lingotes de oro la CIA? Bueno, a ver, lo que sucede es que el oro se puede utilizar muy fácilmente para financiar operaciones encubiertas donde no quieren dejar rastro cambiario, para pagar, ¿no?, informantes o colaboradores en países, para mantener reservas para contingencias en estaciones clandestinas, en embajadas. Pues imagínense, un lingote de oro equivale más o menos a $100,000. Pero $100,000 en cash, en efectivo, te ocupan muchísimo más espacio, ¿no? Entonces, pues eso resulta central. Pues entonces, las oficinas de la CIA, usted sabe que están en Virginia, en el estado de Virginia, Estados Unidos, y este señor, que se llama David J. Rush, vivía ahí en Virginia y era un ejecutivo senior de la CIA, que además le mintió a sus superiores sobre su servicio militar, sobre su educación, diciendo que había tenido becas a las que no había tenido acceso, que había conseguido ciertos diplomas que realmente no había conseguido, etcétera, etcétera. Bueno, pues la semana pasada lo acusaron ya formalmente de robo al presupuesto público por haberse llevado toda esta sorprendente cantidad de dinero. Otra pieza que aparece en el Wall Street Journal y que tiene que ver con un poco este fraude. ¿Se acuerdan que hace poquito hablábamos de cómo por información privilegiada un tipo que había participado en el operativo para detener a Maduro había apostado en Polymarket unos días antes, cuando él ya sabía que iba a ir por Maduro, apostó por la fecha, ¿no?, en que iba a caer Maduro y se metió, creo, $400,000. Bueno, pues tenemos un caso muy parecido que reporta el Wall Street Journal y es un individuo que trabajaba en Google, Michel Españolo se llama, un ingeniero de software que ya llevaba muchos años en Google y utilizó su acceso privilegiado a la data de la compañía para apostar en Polymarket, haciéndose llamar Alpha Raccoon, ¿no? Así se llamaba su cuenta. ¿Y en qué apostó? ¿Cuáles iban a ser los resultados de búsqueda más populares, más repetidos en Google 2025? Ya ve que cada que termina un año, Google publica, no, pues qué fue lo que más se buscó en este país y cuál fue la canción que más se buscó, la noticia que más se buscó o el término, ¿no? Pues resulta que este tipo se metió $1,000,000 haciendo una serie de apuestas que despertaron las sospechas, de hecho, despertaron las sospechas de otros usuarios que denunciaron y a partir de ahí se hizo la investigación y pues resulta que sí, el tipo se sabía las respuestas porque trabajaba en Google. Díganme si no es verdaderamente asombroso. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:49 p.m, la información en W Radio, serenidad y paciencia si usted está en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, en donde anda la gente. Víctor Sandoval, muy buena tarde.
¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Están sobre la avenida 20 de noviembre, llegaron hasta la avenida Venustiano Carranza, luego de que la policía, con petardos, con cohetones, incluso con polvo de gas, estuvieron lanzando hacia la manifestación, ya no pudieron derribar esa valla. En este momento han anunciado que van a instalar este campamento aquí en la avenida 20 de noviembre y que de aquí no se van a mover. Por lo que están aquí en este punto, la policía sigue lanzando cohetones y petardos a los manifestantes. Y esto también incluso se ha repercutido hasta la calzada de Tlalpan, donde hay cortes a la circulación. Incluso recordar que incluso el metro no está funcionando hasta el próximo jueves entre lo que es Xola y Pino Suárez. Y sin embargo, ya la vialidad ha sido cortada en calzada de Tlalpan, precisamente porque repercute para el transporte público y privado para quien viene en dirección al centro. Arely, el reporte que tengo.
Gracias, Víctor. Estaremos pendientes las siguientes horas. Buena tarde. En lo que son peras o manzanas, en la negociación de la CENTE, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que todos los niños podrán ver el Mundial en su casa.
Informarles que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior. Y esto pues es importante, estamos hablando del día de la inauguración.
De la inauguración, no de todo el mundial, para que lo tome en cuenta. Vicente Fox, expresidente de México, dijo aquí en W Radio, ¿qué diferencias vio entre el mitin de Chihuahua y el del Monumento a la Revolución?
Muy feliz de lo que pasó el sábado, el abrazo de Acatempan entre Fox y Calderón. Allá en Chihuahua no había acarreados. La segunda es el engaño. ¿Cómo cita Claudia a ese mitin llamándolo como un informe de gobierno? Pues eso es una mentira, es falsa esa presentación. Y luego, ¿cómo nos tunde a los demás ahí? Es precisamente usando el poder por encima de todos los poderes. Hay una enorme diferencia, como la vimos.
El expresidente se refirió a que en Chihuahua ya se tejió y se hizo sólida la oposición, lo que ahora también se está construyendo, y pues destapó a Maru Campos como presidenciable.
Se está repitiendo la historia, Carlos. Créeme que quienes estuvimos ahí sentimos eso, casi que estaban vivos nuevamente estos héroes y que estaban cabalgando. Hoy es una Adelita, es Maru, y Maru sabe, y platicamos bien a fondo con ella, que ya se echó la responsabilidad encima. Si la quería o no, no estoy seguro, pero de que ya ella toma la bandera de la lucha.
¿Si quiere ser candidata presidencial en el 2030?
Quiere encabezar esta lucha que probablemente, según yo, la va o la puede llevar a la presidencia, exactamente, porque esa es la bandera que necesitamos. Claudia está protegiendo deliberadamente estos pillos, estos rateros, seguramente por instrucciones del de allá abajo, del de Tabasco, que se anda escondiendo ahí en la selva. Vete tú a saber si ya se fue hasta Cuba, el tal López, que es el generador de esta incertidumbre en el país.
La diputada de Morena, Beatriz Andrea Navarro, se quejó de la oposición sobre las denuncias que han hecho en el extranjero de que Morena es un narcopartido y sus narcogobernadores. Y pues mire, lo corriente parece que está de moda.
Porque cuando iniciamos la sesión y se habló de la declaratoria, la derecha, el PRI, Rancho y el PAN y el MACPRIAN, pero justamente el PRI dio la espalda, así como ha dado la espalda en todos los procesos. Y así como dicen en la jerga popular, quien da la espalda, da las nalgas. Y ustedes ya les dieron las nalgas a los países extranjeros. Son traidores a la patria.
Ay, la senadora del PRI, Carolina Villano, dijo que nadie ha visto a Enrique Insunza, que el morenista debía estar presente tras regresar a su curul y una licencia extraña de 10 horas.
Todas las licencias se tiene que decir por motivos personales, por salud, por alguna razón específica. Él no ha dado ninguna razón, y lo que tampoco entiendo es por qué de inmediato se reintegra. O sea, nunca nos explicó por qué no viene, si él dice que es inocente.
Así las cosas, Carlos, la información.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comer Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.